programa de hoy, guerra en Tierra Santa, polémica sobre acuerdo de cese al fuego. Hamás exige intercambio de rehenes por presos, mientras Israel discrepa sobre los términos. En mayo, mes de las primeras comuniones, la Iglesia en España pide recordar que el sacramento no es una mini boda ni fiesta de obsequios porque desplazan a Jesús, que es el gran regalo. Desde República Dominicana, la Iglesia recomienda defender el derecho a la vida al elegir por quién votar en las próximas elecciones el 19 de mayo. Desde Brasil, defensores de la vida piden no despenalizar el aborto y aprobar una ley que protege la vida desde la concepción. Desde Venezuela, diáconos permanentes se consagran para servir en lugares lejanos donde no hay sacerdotes. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros esta semana. Empezamos las noticias con lo último de la guerra en Tierra Santa. Esta semana siguen las tratativas entre Israel y el grupo terrorista Hamás para un alto al fuego. Cuando las negociaciones parecen avanzar, surgen desencuentros frente a las condiciones planteadas con ayuda de los países mediadores. ¿De qué se trata? Los detalles aquí.
Así es como los palestinos de la zona de Rafah abandonan sus hogares después de que Israel ordenara el lunes último su evacuación para desplegar una inminente ofensiva en el área. Mientras miles de gazatíes se marchan del sur de la franja, el grupo terrorista Hamás anunció que acepta una propuesta de alto el fuego formulada por Egipto y Qatar. Al respecto, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que la oferta queda lejos de las demandas de su gobierno. La información oficial no precisa cuáles son los pedidos, aunque aceptó seguir negociando. Anunció el envío de una delegación a El Cairo para el diálogo. ¿Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego? Hamás propone liberar a los rehenes israelíes a cambio de la retirada de las tropas del ejército de Israel presentes en Gaza, la liberación de presos palestinos y el retorno de los gazatíes desplazados, según Vatican News. Esperamos una tregua y un alto el fuego y poder volver a nuestros hogares sanos y salvos. Mientras las negociaciones avanzan, Israel no ha detenido sus operaciones militares en Rafah, donde los constantes bombardeos en la madrugada del martes en busca de los terroristas de Hamás dejaron al menos 18 muertos.
Nos vamos a España, en donde la Iglesia desarrolla acciones para alentar la mejor acogida a los migrantes, cuya creciente llegada al país genera polémica y miedo entre algunos españoles. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado un nuevo documento sobre el modo en que la Iglesia ha de afrontar el fenómeno migratorio en el país, cada vez más creciente. La Conferencia Episcopal Española publica una exhortación pastoral que invita a la conversión personal y pastoral ante el fenómeno de la migración creciente en el país para que sea toda la Iglesia la que asuma la tarea de acogida e integración. Bajo el título Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes, la exhortación pastoral en la que se ha condensado el magisterio sobre las migraciones que pretende ofrecer la mirada del Evangelio, que sabemos que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental, según ha detallado el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. Además, el documento tiene como finalidad ser una guía para las comunidades católicas que quieren trabajar en este ámbito, sabiendo que las personas migrantes no son números, no son flujos, son personas, ha subrayado el purpurado, sin más etiquetas que la de ser hijos de Dios. El cardenal Cobo ha asegurado que no se trata de un documento teórico, no se trata de dar doctrina, sino de explicar desde el Evangelio con la mirada de Dios cómo podemos afrontar este gran reto que tenemos en nuestro tiempo. El director del Departamento de Inmigraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez, asegura que se trata de un documento que, frente al intento de hacernos consumir la droga del miedo, que puede dejar enganchada y anestesiada la conciencia de mucha gente, y más en periodos electorales, nosotros estamos hablando de la vacuna de la hospitalidad. En este sentido, el cardenal Cobo también ha afirmado que el documento pretende recuperar la mirada humana por encima del miedo. Y el próximo sábado 11 de mayo tendrá lugar el Rosario por la Juventud de España, una multitudinaria convocatoria realizada por católicos de diferentes carismas y realidades eclesiales que se realiza por tercer año consecutivo. La comitiva que el pasado año reunió a cerca de 3.000 personas partirá a las 19 horas en horario local desde la plaza contigua a la Basílica Pontificia de San Miguel hasta la Plaza de España, cerca de la Catedral de la Almudena. Alrededor de 50 jóvenes voluntarios están comprometidos en esta iniciativa que pretende realizar una manifestación pública de la fe, conscientes de que cuanto más secularizada está una sociedad, más importante es la presencia de símbolos religiosos en la vida pública, que recuerden que estamos en este mundo con un objetivo concreto y con una meta: conquistar el cielo. El Rosario por la Juventud quiere además dar testimonio de que la fe católica está viva en nuestra sociedad y en Occidente. El mes de mayo, el mes de María, es también el tiempo en el que en la Iglesia española se celebra la mayoría de las primeras comuniones. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha escrito una carta en la que insta a recuperar su verdadero sentido y a que no se conviertan en minibodas.
En una carta titulada Rescatar la Primera Comunión, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha instado a recuperar el verdadero significado del sacramento tras comprobar que los niños tienen la expectativa del día de la Primera Comunión como el de una fiesta en la que van a recibir muchos regalos hasta el punto de que estos tapan el gran regalo que es Jesús o lo sitúan en un puesto secundario. Además, el arzobispo ha criticado que algunas familias hacen una miniboda que para muchas supone un esfuerzo económico extraordinario incompatible con el deber de caridad. El prelado invita además a no convertir las celebraciones en una fiesta exagerada que desvirtúe y devalúe el significado que la comunidad cristiana da al domingo y a la celebración de la primera comunión. Fiesta sí, pero centrada en la alegría de sabernos hermanos convocados por Jesús a la Eucaristía, subraya el prelado.
Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Los ciudadanos de la República Dominicana están por ir a las urnas en elecciones este 19 de mayo. Para saber más al respecto, tenemos en la línea al padre Manuel Ruiz, secretario ejecutivo nacional de la Comisión de Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Padre, bienvenido al programa.
Gracias, muchas bendiciones.
Padre, ¿cuál es la problemática a la que se enfrenta el país en el marco de estas elecciones?
Bueno, siempre cuando hay esta oportunidad de ir a las urnas, es una hermosa oportunidad para que la población entienda que el verdadero poder lo tiene la población. Y si ejerce su derecho al voto, está delegando a estos candidatos para que en nombre del pueblo puedan hacer las leyes, puedan presidir el país, etc. Por eso el reto mayor es ir a votar, porque si no, se nos daña el sistema democrático y entonces nos pasa como en otros países donde no se puede ni siquiera ejercer la vida cotidiana y los derechos. Entonces el principal reto es que la gente vaya a votar. Innegablemente es lo más importante ahora. Y después, ¿por quién votar? ¿Cuáles son esos criterios para que la gente elija correctamente? Y en ese sentido, hemos estado trabajando desde la Pastoral de la Vida unas investigaciones, porque son personas públicas que están haciendo ofertas y nosotros tenemos que orientar a nuestros fieles a ver si están diciendo la verdad o no. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, investigando qué cosas ellos declaran en la web, en los medios de comunicación social, los que han sido ya candidatos al Congreso o han ido a debates, cuáles han sido sus posturas con relación a estos puntos tan claros. Por ejemplo, el derecho a la vida. Eso es una cuestión que nos ha mantenido a nosotros todo el tiempo en alerta. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una cultura de la muerte en el mundo entero. Sabemos que grandes países, tristemente, financian la cultura de la muerte. Y por eso le tenemos que decir a la gente por qué es que hay que ser pro vida. ¿Por qué es que hay que defender los valores de la familia como Dios la ha previsto, como la ha creado? la unión natural, ¿verdad? La unión entre el hombre y la mujer. Y por supuesto, la defensa de todas aquellas verdades que la Iglesia promueve en cada momento. La fe ha sido un elemento fundamental en todas las culturas del mundo. Entonces, hay corrientes, hay candidatos que no quieren ver a la Iglesia metida en estas cosas, que no quiere que nosotros digamos nada, que nos quedemos en los templos, que no digamos nada, mientras ellos hacen todo lo contrario. Nuestra Constitución, que también nos costó mucho trabajo, muchas luchas, ya defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en ningún caso la pena de muerte, en ningún caso. Ya logramos eso, pero con giros semánticos quieren camuflar las cosas para confundir la población. Y nosotros eso no lo negociamos. ¿Por qué no se negocia? Porque el derecho a la vida es un derecho fundante. Todos los demás derechos emanan de este, que es el primero y el principal. Pero ¿cómo vamos nosotros a defender el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a tener un nombre, etcétera, si la gente no vive? No es para los muertos, es para los vivos. Por tanto, la dignidad y todo lo que quieran viene de este derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Derecho a la vida. Entonces, nosotros estamos luchando para que nuestros candidatos se alineen a lo que la Constitución de la República, nuestra, en la República Dominicana, en el artículo 37, tiene consagrado. Por eso es tan fundamental decirlo, y decirlo ahora. Y hemos hecho lista, y se le hemos mandado a las parroquias. El que no está a favor de la vida, ni lo mencionamos. Ahora, el que está a favor de la vida, le mandamos sus declaraciones para que cada párroco sepa y cuando sus fieles se acerquen, los pueda orientar.
Padre, ya quisiéramos tener ese tipo de recursos e información brindada también por personas competentes en la Iglesia para poder orientar mejor el voto en tantas elecciones en las que lamentablemente parece que a veces estamos en medio de una nube y nadie quiere decir nada. Padre Manuel Ruiz, secretario ejecutivo nacional de la Comisión de la Vida de la Conferencia del Episcopado Dominicano, gracias por haber estado con nosotros.
Bendiciones.
Y en Brasil, defensores de la vida protagonizaron una multitudinaria marcha pidiendo al sistema de justicia y a los políticos no retroceder, sino más bien proteger la vida del niño por nacer. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos informa.
Hoy estoy acá, en Copacabana, participando de la Marcha por la Vida de Río de Janeiro, que contó con la participación de muchas familias y grupos pro vida. El último domingo, bajo el sol y con la playa de Copacabana llena de gente, centenares participaron de la novena Marcha por la Vida. Además de líderes pro vida de distintas religiones y familias, también han participado muchas de las jóvenes que reciben atención y apoyo de los centros pro vida de la ciudad.
Me acogieron en un momento en que más lo necesitaba. Acababa de perder a mi madre y me acababa de quedar embarazada de Rubí, así que me acogieron con una profundidad tremenda. Nunca pensé en el aborto. Siempre he estado a favor de la vida, entre otras cosas porque perdí un hijo. Así que el dolor de la pérdida es muy fuerte. Desde entonces he participado en las marchas. Siempre estoy allí. Si Dios nos dio la vida, solo Dios puede quitársela. ¿Quién es el hombre para venir ahora y quitarnos la vida? Ni la nuestra ni la de nuestros hijos. Desde la concepción ya concebimos vida, así que es una vida más que tenemos que defender todo lo que podamos.
Uno de los grupos participantes fue la Casa Provida de la localidad de Nilópolis, que ofrece apoyo a las embarazadas con exámenes prenatales y con todo lo que necesitan para su hijo. Además, ofrecen cursos de paternidad responsable y para aprender una profesión. Más de 3.000 niños ya fueron salvados del peligro del aborto.
El movimiento Provida empezó solo con chicas que querían abortar. Hoy en día tenemos todo tipo de chicas, incluidas las que no quieren abortar, pero desgraciadamente tienen dificultades para mantener el embarazo. Está creciendo cada vez más porque desgraciadamente la estructura para las mujeres, el apoyo a las mujeres es cada vez más difícil.
La marcha fue un mensaje a la Suprema Corte de Brasil. Pretenden la despenalización del aborto hasta la 12ª semana de gestación. También pidieron a los parlamentarios que la Cámara de Diputados apruebe el Estatuto del No Nacido, que protege la vida desde la concepción.
Por eso estamos aquí en Copacabana, para clamar por la vida, para decir no al aborto. Este peligro nunca ha estado tan cerca como ahora. Nunca hemos estado tan cerca de la legalización del aborto en Brasil como ahora.
Desde septiembre de 2023, la Suprema Corte tiene en suspenso la votación para despenalizar el aborto en Brasil. El presidente de la Corte, Luis Roberto Barroso, postergó la votación, pues es un tema que aún necesita más debate en la sociedad, fueron sus palabras.
Brasil, gracias a Dios, sigue siendo una vanguardia de lo que llamamos valores conservadores, valores que preservan una tradición que lucha por valores a favor de la vida, a favor de la familia. Así que hemos sido una zona de retaguardia, una zona de resistencia frente a tanto avance de la cultura de la muerte, incluso aquí, en nuestros países vecinos.
Países que ya tienen sus banderas manchadas.
Hoy, el aborto es un crimen en Brasil, pero no es sancionado en casos de violación, peligro de vida para la madre o en caso de que el niño nazca sin cerebro. En Río de Janeiro, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Panamá, arzobispo explica por qué desapareció el cardenal José Luis Lacunza durante 2 días. Además, desde Venezuela, diáconos permanentes se consagran para servir en lugares lejanos donde no hay sacerdotes. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora dirigimos la mirada hacia Panamá, desde donde pudo conocerse el motivo de la desaparición del cardenal José Luis Lacunza entre enero y febrero de este año. El 30 de enero el cardenal Lacunza desapareció durante 2 días. Luego de ser encontrado a salvo por la policía, reapareció en una misa dominical en la que pidió perdón por lo sucedido. Aunque no explicó su desaparición, calificó su ausencia de travesura estúpida. 2 semanas después, el 15 de febrero, el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Lacunza al cargo de obispo de David por motivos de edad. Durante una entrevista sobre las elecciones presidenciales en Panamá, el arzobispo José Domingo Ulloa explicó a EWTN Noticias qué pasó con el cardenal Lacunza. Escuchemos.
Sí, yo creo que fue ya un tema ya pasado. Yo creo que fue un lapsus mentis y muy lamentable, pero yo creo que solo quedó en el susto y la preocupación de todos nosotros.
A 83 llegó el número de muertes a causa de las fuertes lluvias en varias ciudades del estado de Río Grande do Sul, al sur de Brasil, según el último reporte de Defensa Civil este lunes. Alrededor de 134 mil personas tuvieron que dejar sus hogares por las inundaciones. Hay más de 19 mil damnificados alojados en refugios. Desde el Vaticano, este domingo, el Papa Francisco encomendó a los difuntos, sus familiares y quienes tuvieron que abandonar sus casas. En Kenia, África, también sufren devastadoras inundaciones. Veamos.
Por lo menos 181 personas perdieron la vida en devastadoras inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Kenia, informó el gobierno esta semana. El vocero Isaac Maura reportó 90 desaparecidos y cerca de 124 heridos que vienen siendo asistidos. Tanto los viajeros como los conductores personales están atrapados y nadie está haciendo ningún negocio hoy. He estado atrapado aquí durante 30 minutos porque la gente no quiere correr el riesgo de moverse y ser arrastrada. Tenemos la esperanza de que el agua baje y podamos seguir adelante. Le pido al ministro de Transporte que deje de recorrer las zonas inundadas en helicóptero, que vaya por carretera para tener una idea real de cómo están las cosas. Debería estar en la carretera unas 2 semanas para ver cómo está la gente, sufriendo en sus desplazamientos. Y lo más importante, cómo los contratistas han hecho un mal trabajo con las construcciones de las carreteras. El miércoles 1 de mayo, el Papa Francisco instó a orar por las víctimas de las inundaciones, que también obligaron a más de 100.000 kenianos dejar sus hogares. También deseo expresar al pueblo de Kenia mi cercanía espiritual en este momento en que graves inundaciones se han cobrado trágicamente la vida de muchos de nuestros hermanos y hermanas. Según el Departamento Meteorológico de Kenia, las lluvias se prolongarán hasta principios de mayo.
Nos vamos a Venezuela para contarles que diáconos permanentes se consagran para servir en lugares lejanos donde no hay sacerdotes. Este es el reporte de nuestro corresponsal Andrés Enríquez.
Aquí, en el Santuario Ermita Capilla del Carmen, a las afueras de Caracas, la Iglesia venezolana se alegra con la ordenación de 4 nuevos diáconos permanentes que acaban de consagrar su vida al servicio de diversas comunidades a lo largo y ancho del país. Monseñor Ovidio Pérez Morales, quien ofició la ceremonia de ordenación, afirmó que los nuevos diáconos están llamados a atender a los más vulnerables con un amor que se asemeje al del Sagrado Corazón de Jesús. La ordenación tuvo lugar en medio de un ambiente sencillo y de campo. Los nuevos diáconos pertenecen a Atleta Christi, Asociación Internacional de Fieles, Familia de la Natividad y Epifanía del Señor, fundada en el 2000 por Monseñor Rafael María Febres Cordero. El diaconado permanente puede ser recibido por varones célibes o casados. Incluso lo pueden recibir miembros de institutos de vida consagrada. Si lo reciben célibes, han de permanecer así durante toda su vida. Si el que lo recibe es casado, no podrá volver a casarse si enviuda. Los diáconos son del clero, incluso los casados, pero no son sacerdotes y tampoco laicos. Según la Constitución Lumen Gentium, las funciones del diácono permanente son administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura. Monseñor Pérez Morales, obispo emérito de Los Teques, resaltó la importancia del diaconado permanente, especialmente en Venezuela, donde tantas comunidades lejanas carecen de la presencia y el apoyo cotidiano de un sacerdote. Precisó cuál debe ser el objetivo último de los nuevos diáconos.
Trabajar mucho en el sentido de la comunión, del encuentro, de la reconciliación, dentro de la diversidad que hay en las comunidades. No todos están llevados a pensar lo mismo, pero sí entenderse. Eso es un elemento sumamente importante, porque si hay algo en el mensaje cristiano que sea exigente, es en el sentido del respeto del otro. Dios nos hizo libres, y entonces la libertad implica, digamos, también ayudar a los demás, establecer una convivencia con los demás por encima y más allá de la diferencia que pueda haber de pensamiento en muchas áreas, también en el campo ideológico político.
Jesús Galíndez, uno de los 4 nuevos diáconos de Atleta Christi, explicó cómo se animó a ser diácono permanente.
Sentir ese llamado en el corazón que el Señor me hizo, y que después de 10 años de maduración, quizás comencé a pensarlo en ese momento, ya había comenzado con una preparación, que el Señor nos llama para la felicidad eterna y para ser, como decía ahorita el padre Jefferson, ser puertas de gracia, puertas de bendición para los demás. Y nosotros no podemos cerrar esas puertas a la gran oportunidad que los demás tienen de poder conocer a Cristo, de recibirlo y de vivir para Él. Por lo tanto, no teman, abran su corazón a Cristo y anímense al camino del diaconado permanente.
Fiel a su personalidad auténtica, Monseñor Febres Cordero, fundador de Atleta Christi, no dudó en tomar el micrófono y enviar un mensaje a EWTN.
Aquí vemos mucho EWTN, mucha familia, seguimos la coronilla, el rosario y mucha el noticiero de EWTN, que aquí lo vemos a las 11 de la noche. Es una de las emisoras que diariamente uno prende. Ustedes en WTN no se imaginan la cantidad de venezolanos que conseguimos paz y serenidad viéndolos a ustedes. Un hurra, como decimos los marinos, un hurra bien grande, a EWTN.
Sin duda alguna, los nuevos diáconos representan un faro de luz y esperanza para toda la iglesia en Venezuela, pero especialmente para aquellas comunidades remotas que no cuentan con la presencia cotidiana de un sacerdote, lo cual les dificulta enormemente el acceso a los sacramentos. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.